Señor, el día de hoy queremos rogarte que nos hables, que tu palabra, que es verdad y que es poderosa, atraviese nuestro corazón, que nos enseñes tu voluntad y nos ayudes a vivir según lo que tú nos hables. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. La semana pasada nos quedamos en este momento en el que, si tú recuerdas, el reino del norte ya ha caído, el reino de Israel, el reino del norte ya ha caído bajo el dominio asirio. El rey del sur había hecho un pacto con Asiria, pero el hijo Sedequías rompe ese pacto y entonces ahora el rey asirio viene a conquistar y ha conquistado todo. O sea, no sé si te acuerdas que te puse el ejemplo, haz de cuenta que estamos en el centro de la república y se empieza a ver cómo empieza a caer, ¿no? Desde el norte, Tijuana y Reynosa, y va avanzando, ¿no? Ya cayó Guadalajara y como que va avanzando, se escucha que va llegando, o incluso te dije, o haz de cuenta que vienen desde el mar, ¿no? Ya llegó a Veracruz, ya avanzó el ejército, ya está en Puebla, y así. Y llegaron hasta territorio de Jerusalén, hasta la puerta, y aparece ahí en la puerta el Rabsaces, que empieza a hablar y le da un mensaje al rey, y todo esto sucede después de un error que el rey Sedequías había cometido. El primer error del rey Sedequías es que le pagó, mandó una gran cantidad de dinero al rey de Asiria para que no lo ataque. Ahora, ya pasado el tiempo, ha vuelto, está atacando y está a las puertas de la ciudad. Y entonces Sedequías, vimos la semana pasada, aprende la lección y ahora dice, versículo 36, del capítulo 18, dice: el pueblo calló y no le respondió palabra porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, que estaban ahí en el muro hablando con, o escuchando más bien al Rabsaces, canciller, vinieron a Ezequías, rasgando sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. Entonces Sedequías aprende, el rey Sedequías aprende la lección. No tengo que dialogar con el enemigo, no tengo que pedirle permiso para obedecer a Dios, no tengo que pedirle permiso para nada. Tengo un Dios, tengo un rey, tengo un Señor, es a él a quien sirvo. Entonces cuando vienen con estas palabras que vamos a destruirlos, que vamos a hacer los pedazos, capítulo 19, versículo 1, ahí donde vamos a arrancar. Dice: cuando el rey Ezequías... Dije Sedequías varias veces, ¿no? Sedequías es el rey asirio, perdónenme, es el rey asirio. Ezequías es el rey de Judá. El rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. No, evidentemente no entró al lugar santísimo porque sería usurpación de roles, ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan del rey Usías que entró queriendo ofrecer incienso y pues queda con lepra y todo? El rey Ezequías no hace eso, pero sí va al templo de Dios, lo cual es correcto. Porque cuando está el ataque, es un ataque fuerte. Eso, o sea, ya este reino ha destruido el reino del norte, ya ha conquistado todo el reino del sur, excepto Jerusalén. Es lógico que tenga temor. Pero ¿a quién acude cuando tiene temor? A Dios. A menudo nosotros acudimos a cualquier cosa menos a Dios. O por lo menos acudimos a cualquier cosa antes que acudir a Dios. Ezequías va directamente con Dios. Y dice, verso 2, y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Entonces, número 1, va al templo. Se entiende que fue a adorar a Dios, fue a buscar a Dios, supongo que fue a orar. Y además de eso, envía a traer al profeta Isaías. Y el profeta Isaías es el que está en tu Biblia, ese profeta. Lo manda a llamar. Y eso está padre, porque lo que está yendo es a buscar la palabra. ¿Quién puede hablarle lo que Dios quiere decirle? Un profeta. Y tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo. Va a haber dificultades que en verdad se ven dificultosas. Va a haber problemas, va a haber conflictos en nuestra vida. Número 1, acudamos al Señor. Y número 2, acudamos a la palabra. Ahora tú dices, pero ¿dónde puedo encontrar un profeta aquí en la iglesia? ¿En Semilla de Mostaza hay profetas? Sí, claro que hay profetas. Aquí yo tengo varios. Aquí yo tengo a Jeremías, a Isaías, a Amós, a Jonás. Algunos no tienen libro propio como Eliseo, pero ahí están los profetas. Puedes acudir a los profetas a que te hablen. Está Juan, está David, está Pedro, está, o sea, todos ellos escribieron la palabra para que tú y yo entendamos el consejo de Dios. Entonces, Ezequías hizo lo correcto, fue a Dios y fue a buscar la palabra. Envían a llamar al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Esa es una frase que lo que busca es como expresar el gran dolor y la gran angustia. Imagínate, la imagen es una mujer que está por dar a luz, pero lleva en trabajo de parto por, no sé, 16 horas. ¿Te imaginas qué dolor, qué cansancio estar ya en el trabajo de parto? Y ya va a nacer, pero ya está tan cansada que no puede dar a luz. Entonces, esa es la idea. Ese es el sentimiento que tiene el pueblo. Estamos ya agotados, no tenemos fuerzas. Verso 4. Quizá oirá Jehová tu Dios, le está hablando Ezequías a Isaías, ¿no? Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente. Y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. O sea, Dios ha escuchado lo que están diciendo de él. Dios ha oído lo que él ha dicho. Por tanto, le está diciendo a Isaías, eleva oración por el remanente que aún queda. Eleva oración por nosotros. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. E Isaías le respondió. Me encanta porque probablemente Isaías estaba orando. Sabe lo que está sucediendo y probablemente estaba orando. Y en su oración, Dios le habla y le dice, esto le vas a decir. Entonces, cuando vienen los siervos, Isaías les responde casi inmediatamente. Así diréis a vuestro señor, al rey Ezequías. Así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada. El mensaje de Dios es bonito, es decir, lo que le está diciendo es, mira, no te preocupes, sí, sé lo que dijo, pero Rabsaces que ladra no muerde. O sea, no te va a hacer nada, no hay nada de qué preocuparse. Voy a hacer que tenga un rumor y que vuelva a su casa. Entonces, el mensaje de Dios es bueno, pero ¿estás de acuerdo que si yo fuera Ezequías, lo que yo hubiera esperado es, no te preocupes, voy a caer un rayo y los va a destruir o algo así? Eso es lo que yo hubiera querido. Esta idea de que va a tener un rumor y se va a ir, como que no, a mí no me hubiera dado toda la paz. Pero Ezequías entiende que es lo que Dios quiere. ¿Y cuándo lo va a hacer? Pues en el versículo que sigue. Versículo 8. Regresando el Rabsaces, halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, ¿qué es lo que está pasando? El Rabsaces pues había abandonado su campamento para ir a hablar ahí al muro de Jerusalén, todo lo que vimos la semana pasada, y ahora se regresa a su campamento y cuando regresa al campamento se entera que su rey, el rey de Asiria, se ha ido a combatir contra Libna, por un lado, y por otro lado, que el rey de Etiopía se estaba levantando para hacerle guerra. Entonces, bueno, Jerusalén es una incomodidad, Jerusalén es una molestia, pero no es un peligro. Entonces dicen, pues vamos a dejar esta ciudad y vamos a ir a atacar o a defender a nuestro rey y vamos a la guerra con él. Entonces abandona, tal cual Dios lo había dicho, voy a hacer correr un rumor y se regresará a su tierra. Y entonces le envía a decir el versículo 10, antes de irse le envía un mensajero, versículo 10, así diréis a Ezequías, rey de Judá, No te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Jena y de Iva? Sí, sí, desde aquí había temor al Iva. Si tú recuerdas, esto es básicamente lo mismo que le había dicho la semana pasada. Es básicamente el mismo mensaje, solo que hay un pequeño detalle. La semana pasada veíamos que el Rabsaces le decía al pueblo que Ezequías no te engañe. Ahora, lo que está diciendo, fíjate en el versículo 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías. Antes decía, Ezequías los puede engañar, pueblo de Jerusalén. Vengan conmigo, yo los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. ¿Te acuerdas? Y la verdad es que sí, Ezequías podría ser engañador. Ezequías podría ser mentiroso y podría ser él mismo engañado. Pero ahora está hablando contra Dios. Está diciendo que Jehová, que Dios los puede engañar y eso no puede ser. El rey Ezequías se da cuenta que Dios cumplió su palabra. Dios dijo que se iba a ir y efectivamente se está yendo. Le hace una amenaza antes de irse, pero se está yendo. ¿Cuánto tiempo se irá? Un versículo. Fíjate lo que pasa en el versículo 14. Viene esta amenaza que le hace por cartas. Entonces Ezequías toma las cartas de mano de los embajadores, esto que le dijeron. Y después de que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Esto de que las extendió es que básicamente agarró las cartas, fue al templo y las puso así delante. Dios, esto está diciendo de ti, el rey de el Rabsaces. Esto dicen de ti. Y nuevamente está haciendo lo correcto. Él está acudiendo al único que puede traer paz a su reino. Tarde o temprano van a hablar mal de ti. Tarde o temprano van a decir algo malo de ti, con justicia o sin justicia, con razón o sin razón. Eso va a suceder. Lo peor que puedes hacer es tratar de defenderte. Lleva todo a la presencia de Dios. Si hay algo de lo que tú tengas que arrepentirte, arrepiéntete. Pero si es un ataque sin fundamento, ponlo delante de Dios. Y lo que hace es va con el rey, digo, al templo, extiende las cartas y ora, verso 15. Oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Lo que está haciendo es recordar, pero tú eres el Señor. No el Rabsaces, no el rey de Asiria, no yo. Tú eres el Señor. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Lo que está haciendo el rey Ezequías es recordar que no se trata de él mismo, se trata de Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Nuestra vida solo cumple un objetivo, reflejar la gloria de Dios. Y cuando hay algo que de lo que podamos ser acusados, puedes ir con Dios y decirle, Señor, eso están diciendo, esto está pasando, pero se trata de ti. ¿Cómo te vas a glorificar más? ¿Defendiéndome? ¿Dejándome morir? ¿Cómo es que tú vas a glorificarte más? ¿Cuál es la forma en la que más gente va a dar gloria a Dios, gloria a tu nombre? Verso 17. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Eso es cierto, los hechos son ciertos. Satanás miente mucho, pero miente con verdad también. Los hechos son reales. Los hechos son, ahí están. Sí, es verdad que los reyes de Siria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera, piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Lo que está diciéndole Ezequías es que se vea que hay una diferencia, que tú eres distinto, que tú no eres como los dioses de Sefarvaim, que tú no eres como los dioses paganos, que tú eres distinto. Usa esta oportunidad para mostrar que tú eres distinto. Entonces, Isaías, que está en su casa, seguramente orando también, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. ¿Qué le pidió? Pues lo que acaba de decirle. Le acaba de decir: Señor, glorifícate, fíjate lo que están diciendo, glorifica tu nombre, sálvanos para que sepan que tú eres un Dios distinto, para que todos vean que eres distinto. Y Dios inmediatamente le manda con Isaías la respuesta. Le dice: ¿sabes qué? Lo que me pediste, ya te escuché. Te he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. Ahora, esto que va a hablar es como si Dios le estuviera hablando al rey Sedequías, al rey asirio. Este es un mensaje para el enemigo. Se lo está diciendo Isaías a Ezequías, pero el mensaje en realidad es para el rey enemigo. ¿Lo habrá escuchado? No lo sabemos. ¿Se habrá enterado? No lo sabemos. Pero se lo está diciendo a Ezequías para que se entere lo que Dios piensa del rey enemigo, de Sedequías, del rey de Asiria. Versículo 21. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia. Está hablando de Jerusalén. Sión era un pequeño monte donde se construyó el templo, pero por extensión se llama Sión a toda Jerusalén y luego se llamó Sión a toda la nación de Israel. Entonces, por el contexto siempre te vas a dar cuenta si está hablando de un monte geográfico, el monte de Sión, si está hablando del templo, si está hablando de Jerusalén, o si está hablando de toda la nación, o incluso si está hablando de la Sión celestial, que es la ciudad de Dios en el cielo. Entonces, por el contexto sabemos que está hablando de Jerusalén porque es lo que está en conflicto. Entonces, lo que le dice al rey asirio es: la hija de Jerusalén, verso 21, la Virgen, hija de Sión, perdón, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. O sea, Jerusalén te va a ver y te va a decir, va a menear su cabeza, se va a burlar de ti, te va a ver huir. Verso 22, le pregunta al rey de Asiria: ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantando en alto tus ojos? Ojo, ¿a quién crees que estás? ¿Contra quién te estás enfrentando? ¿Contra el rey Ezequías? No. ¿Te estás enfrentando contra una nación cualquiera? No. Le dice ahí en el versículo 21, contra el santo de Israel. Te estás enfrentando conmigo. Me recuerda tanto cuando Saulo está persiguiendo a la iglesia, ¿te acuerdas? Y camino a Damasco, el Señor Jesús se le aparece y no le dice, ¿por qué persigues a la iglesia? Le dice, ¿por qué me persigues? Hay una unión de Dios con su pueblo, tanto como hay una unión de Cristo con su iglesia. Entonces le dice, estás blasfemando contra el santo de Israel. Por tanto, verso 23, de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, eso es lo que tú has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos, yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. O sea, lo que está diciendo es, esto dices tú. Mírenme, yo a los palacios subí, a las cabañas bajé, y como que estás queriendo que eres que eres todopoderoso. Yo sequé los ríos de Egipto. Yo conquisté las llanuras. Yo. Eso piensas de ti. Sin embargo, fíjate lo que dice después. Verso 25. Nunca has oído, Dios le está diciendo, que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. ¿Tú crees que tú lo hiciste? Este es mi plan, es mi idea. Antes de que tú nacieras yo tenía este plan. Antes de que existiera el nombre Asiria yo tenía este plan. Nada está fuera de mi control. ¿Tú piensas que has triunfado? Yo te traje. He llegado, tú no llegaste. Yo te traje. He conquistado, tú no conquistaste. Yo te di, yo te usé, yo te estoy usando para hacer desolaciones. No eres tú. Yo te estoy usando para reducir ciudades fortificadas. No eres tú. Sigo siendo yo. Versículo 26. Sus moradores de estas ciudades que él destrozó fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo, como hortaliza verde, como heno de los terrados marchitado antes de su madurez. Claro, tú dices, fíjate en el versículo 23, tú dices, he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Tú piensas eso, no son cedros, tú estás pisando hierba. O sea, no son pueblos poderosos y tú más poderoso. Es hierba. Y yo los hice hierba para que tú pudieras pisarlos. Verso 27. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Básicamente lo que le dice es, yo sé dónde estás, sé lo que vives, sé dónde vives. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. ¿Te acuerdas cómo era la forma en que los asirios llevaban a sus prisioneros? Los llevaban con un garfio en la boca y dice Dios, te voy a llevar así. Por una razón. ¿Porque Ezequías es bueno? No. Porque estás hablando contra mí. Porque estás pensando que tú eres poderoso y que yo no existo. Verso 29. Ahora le vuelve a hablar a Ezequías, ¿no? Le estaba hablando al rey de Asiria, pero ahora le habla un mensaje para Ezequías. Esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. ¿Qué quiere decir? Bueno, Cuando una ciudad era sitiada, como estaba empezando a ocurrir, una de las cosas que se hacía era destruir todas las cosechas alrededor, ¿no? La ciudad, digamos, estaba en este lugar, pero fuera de la ciudad están los campos, donde se cultivaba y donde se pastaba los animales. No se pasta dentro de la ciudad, los campos de cultivo no están dentro de la ciudad. La ciudad es pequeña, es un refugio. A las afueras están los campos, están los lugares de cultivo, y cuando se sitiaba lo primero que se hacía era destruir todo eso, porque si de esa manera, si por alguna razón la ciudad resistía y nosotros como atacantes éramos derrotados y nos teníamos que ir, abandonar y soltar el sitio, la ciudad ya estaba libre, pero de todos modos no tenía nada, no tenía campos de cultivo, y si se ponen a sembrar, ¿cuánto va a tardar hasta que salga la comida? Y no es como que pues van al Walmart y compran algo. No, tenía que ser, ahora es que todo era orgánico. Si no había nada sembrado, no había nada para cosechar, morían de hambre. Ya el ejército se había marchado y de todos modos podía triunfar. Podía llevar a la ruina a la ciudad que habían sitiado. Pero Dios le dice, este año vas a comer de lo que nazca de suyo. O sea, lo que va a salir. Porque la agricultura no es de un día para otro. No es como que hoy vas a sembrar y ya. No, tú vas a sembrar, pero este año vas a comer de lo que salga de la hierba, de lo que salga de lo que hay. De lo que tú estás sembrando todavía no va a dar fruto, pero yo voy a estar contigo. Y es un poco la consecuencia de lo que había sucedido, porque el rey Ezequías le había dado un dineral al rey de Asiria. ¿Te acuerdas? Para que no me ataque, le voy a dar un dinero. ¿Y qué hizo con ese dinero? Pues hizo más ejército, más escudos, más cosas, y entonces vino a atacar. Y de alguna manera, Dios le está diciendo, no te voy a dejar, pero tú los enriqueciste. Entonces, va a ser un tiempo difícil, pero no te voy a dejar. A veces nuestros pecados, no es que Dios nos cobra los pecados porque la paga del pecado es muerte, sino que nuestros pecados echan a andar consecuencias que no vamos a poder frenar. Y Dios dice, voy a ser fiel, vas a tener que beber este año. Este año vas a comer, ah, es que yo quería comer una ensalada de, no hay, es lo que hay, es el pasto que hay. Es que a mí no me gustan los duraznos, es lo que hay, es lo que quedó. Es que a mí no, es lo que hay. Va a ser difícil, pero soy fiel. Este año vas a comer de lo que sale, el próximo año vas a comer de lo que sale, pero el tercer año vas a sembrar y vas a segar y vas a plantar viñas y vas a comer el fruto de ellas. Aguanta, no te voy a soltar. Verso 30. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. La idea es como un árbol, ¿no? Dice, eso es un árbol que ha sido golpeado de alguna manera. Y dice, pues aunque está todo golpeado, de todos modos va a echar raíces. O sea, no se va a caer, no se va a morir, no, va a echar raíces y va a dar fruto. Ezequías, hay una esperanza. Sí, has vivido, has tomado una decisión tonta. Alimentaste el fuego en vez de apagarlo. Pero has venido a mí. Viniste a buscarme. Dejaste de negociar con el enemigo. Viniste a buscarme a mí. Y entonces, yo voy a ser fiel. Verso 31. Porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No voy a dejar que sean eliminados, básicamente dice. Por tanto, verso 32. Así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella. O sea, no va a tirar ni una flecha. Ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Y esto es verso 34, es maravilloso. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor a David, mi siervo. Ni siquiera Ezequías, no es porque ahora estás haciendo las cosas bien. Es porque yo tengo promesas que cumplir. Yo le hice una promesa a David. ¿Cuál fue la promesa que le hice a David? Que de su descendencia habría un rey. Entonces tiene que haber descendencia. Por Jesús que vendrá pronto, yo voy a ser fiel por amor de mí mismo. Y para nosotros es igual. Dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo. Nosotros dependemos de su fidelidad, la fidelidad que Dios ha hecho. Dios le ha prometido a Jesús darle todos los reinos. Dios le ha prometido a Jesús darle una esposa. Nosotros somos su esposa. Y nosotros somos guardados por la fidelidad de Dios. Ahora, verso 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. No murieron todos, pero murieron 185,000. Y los que se despertaron vieron que había muchísimos muertos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo que dice es que el ángel de Jehová mató a todos ellos. ¿Cómo lo hizo? No nos dice. Se dio sus maneras. Herodoto, este historiador, dice que lo que pudo haber pasado, porque Herodoto no estaba ahí, pero lo que él dice, lo que las tradiciones cuentan, es que hubo una invasión de ratas en el campamento y las ratas se comieron todo lo que había, las cuerdas, todo lo que era de armamento, se comieron y además trajeron la peste y por eso murieron. Puede que sea así, puede que sea no. Dios puede usar ratas, pero Dios puede no usar nada. Al final de cuentas, Dios hizo lo que él había prometido. No lanzaron ni una flecha y se regresaron. Verso 36. Entonces Senaquerib, el rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelec y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Hay una leyenda, esto es una leyenda tal cual, es una leyenda judía, no tenemos un dato cierto, pero es una leyenda. Y la leyenda dice que en esta incursión que hizo Senaquerib a territorio judío, escuchó que Dios en algún momento había pedido a Abraham que sacrifique a su hijo. Y a lo mejor incluso escuchó la frase que Dios le dijo, dame tu hijo, tu único hijo, en el monte que yo te diré, y todo esto. Entonces, esto es una leyenda, ¿ok? La leyenda dice que entonces Senaquerib, para ganar el favor de Dios, porque no pudo derrotarlos, pero pues, si me gano a su Dios voy a poder derrotarlos, quiso sacrificar a sus hijos a Jehová. Por supuesto, sus hijos dijeron, no estamos de acuerdo. O sea, eso no es lo que queremos. Y mataron a su padre y por eso reinó Esarhadón, otro hijo. Si fue así, no lo sabemos. Lo importante es que Dios cumplió su promesa. Ahora, ¿qué tenemos de este texto para nosotros? Yo creo que varias cosas. La primera, va a haber ataques, va a haber conflictos, va a haber problemas y va a haber tentaciones. Eso es imposible que no haya en la vida de un creyente. Pero ¿cómo las vamos a combatir? Como en el capítulo anterior, tratando de sobornar al enemigo, enriqueciéndolo. O como en este capítulo, Ezequías fue a Dios, y no fue una vez, fue a Dios y luego volvió a ir. Y luego las amenazas las llevó a Dios. Y luego le creyó a Dios cuando el profeta le dijo, esto es lo que va a suceder. A menudo luchamos tratando de distraernos. La gente en el mundo, cuando tiene problemas, acude a la bebida, porque se le olvidan los problemas. A lo mejor los cristianos, la gran mayoría, espero, y espero que ninguno de ustedes haga eso, porque la bebida no es un lugar de refugio. Pero algunos toman otro tipo de cosas para embotar su mente. Una serie en Netflix o Facebook o redes sociales o pasar horas en TikTok o cualquier cosa para distraerme. Eso no hace nada en la batalla. Lo que hace la batalla, lo que hay que hacer en la batalla es lo que hizo Ezequías. Fue al templo, buscó la palabra y entregó todas sus cargas delante de Dios. Número 2. Pelea no por lo tuyo, pelea por la gloria de Dios. Pelea porque Dios se ha exaltado en tu vida. Una cosa que hace Ezequías, que es digna de imitación, es que va con Dios y le dice, esto dicen de ti. Y le pone las cartas. Pero no le dice qué tiene que hacer. A menudo tú y yo hacemos lo contrario. Señor, esto está pasando, así que lo que tú tienes que hacer es esto y esto y esto y esto y esto. Y le damos a Dios instrucciones. Lo cual es bastante necio. Dios sabe qué hacer. No es que se está enterando cuando le decimos, es que nuestro corazón está descansando cuando hablamos con Él. Entonces, pon tus cargas y deja que Dios decida. Al principio tú vas a decir, oh, no pasa nada, otra vez está el ataque, otra vez está el asunto, pero Dios tiene un plan y Dios lo va a llevar a cabo. Un ejército enorme es destrozado por un ángel en una noche. Dios puede hacer cosas de hoy a mañana, Dios puede hacerlas. Entrégale tus cargas, descansa en Él. Dios está queriendo escucharte. Dios no está cansado de ti, ni de tus problemas. Ni. A veces tú y yo decimos, es que cada vez voy con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es tu padre. Yo no me aburro de mis hijos. Y yo no soy Dios. Mi amor es imperfecto, totalmente imperfecto. Entonces, va a haber luchas, pero no te equivoques. No te equivoques. Dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla. Hay batallas que no vale la pena pelear. Pelea la buena, la de la fe, la de lo que Dios ha dicho. Esfuérzate en creerle y Dios va a hacer su obra. Vamos a orar. Señor, gracias porque aún en los momentos difíciles sabemos que podemos estar seguros en ti. Perdónanos si hemos querido moldearte a nuestra voluntad, si hemos querido que tú obedezcas nuestros deseos y nuestros planes. Perdónanos, Señor, por desconfiar de tu sabiduría. Tú encárgate, haz tú, Señor, la obra. Aquí estamos. Danos la sabiduría para acudir a ti y no tratar de resolver las cosas en nuestras fuerzas o con nuestro presupuesto. Que seas tú, Señor, y ayúdanos a luchar siempre por tu gloria. Que la gloria de tu nombre sea lo que inflame nuestro corazón. Que eso sea así para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.